Hola Cuba, les saluda Grisel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Debaten la responsabilidad civil y penal del régimen castrista en las expatriaciones forzosas masivas en Cuba. Cubanos viven en la calle para que no se les caiga encima el techo de la casa. El presidente Donald Trump habla con líderes del G20 sobre la grave crisis venezolana. El presidente de Colombia lanza advertencia a desaparecido líder de las guerrillas de las FARC.
Y en los deportes, el joven pelotero cubano brilla en ligas menores.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Las acciones represivas del régimen castrista quedaron una vez más al descubierto en una investigación que expone numerosas estrategias de presión sobre miembros de organizaciones opositoras dentro de la isla. Varias personalidades del exilio cubano participaron en un evento celebrado hoy en la ciudad de El Doral con el fin de analizar los resultados de dicha investigación. Yoandy Castañeda informa.
La presentación de un informe sobre violaciones del derecho internacional en Cuba denunció hoy las expatriaciones forzosas a disidentes y opositores como herramienta recurrente del régimen castrista, que se vale de disímiles tácticas de agresión físicas y verbales, como el hostigamiento sistemático, detenciones, torturas, vejaciones o amenazas a familiares cercanos.
Hemos tomado la iniciativa de denunciar las expatriaciones forzosas porque es una práctica que siempre ha practicado el gobierno cubano, pero ahora lo está practicando de una manera muy intensiva para tratar de maquillar su lista de presos políticos. Claro, es más fácil no tener presos políticos si los que ibas a meter presos los sacas de la lista, de la isla de una patada. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Cuba, y eso es lo que hemos tratado de denunciar.
Yo creo que es importante que se haga conciencia de este método que está empleando el régimen de Cuba. El exilio, el destierro, es una práctica muy antigua por parte del régimen, casi desde que llegó al poder, pero ahora muy profesamente están seleccionando opositores y obligándolos a salir del país. Y me parece que esto es una brutal violación de los derechos humanos, especialmente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La organización Prisoner Defender ha identificado al menos 35 casos recientes de expatriaciones forzosas y 42 amenazas por parte del Departamento de Seguridad del Estado. En un porciento mayoritario de los casos, los opositores viajan a Guyana, Trinidad y Tobago o Costa Rica en operaciones logísticas que, según documentos derivados de una investigación, cuentan con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro a través de la aerolínea Aruba Airlines.
Nosotros definitivamente hemos sido la oficina de abogados que hemos emitido el dictamen jurídico independiente documentando la expatriación forzosa de Eliezer Góngora Izaguirre y Omar Sayud, que se encuentran en Costa Rica. Hemos detectado que hay claras violaciones de derechos humanos, pero sobre todo lo que hemos notado también es que estas expatriaciones se están produciendo a través de una aerolínea como es Aruba Airlines, cuyos dueños son el gobierno venezolano y que está registrada aquí con el Departamento de Transporte y opera en Miami. Eso es lo que venimos a denunciar y sobre todo ver si se puede colaborar con otros despachos de abogados, incluso informar a la Fiscalía en Guyana que se están produciendo estas expatriaciones forzosas.
Después de la derogación de la política de pies secos, pies mojados y un endurecimiento, digamos, en los procesos de asilo que están devolviendo las personas a México a la espera de que inicie su juicio, cuando estos opositores o disidentes llegan expatriados a otros países, ¿cuál es su camino hacia los Estados Unidos o se encuentran hoy en un limbo migratorio legal?
Nosotros les asesoramos que pidan refugio en el primer país al que llegan. Sin embargo, hemos encontrado casos como Eliezer Góngora Izaguirre o Omar Sayud, que en Guyana están siendo también perseguidos porque hay personas del régimen que también les dan seguimiento.
En el evento trascendió de igual manera que las organizaciones en Cuba con más números de expatriados forzosamente son la UNPACU, con 30 casos, y Damas de Blanco con 12. Desde la ciudad del Doral, Joandy Castañeda reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la policía castrista está amenazando con la cárcel a familias cubanas que pernoctan en la calle para evitar, según afirman, que el techo de su vivienda se derrumbe sobre sus cabezas. El siguiente es un reportaje de Cubanet.
Realmente llevamos 17 días de estar plantada allá afuera, ¿entiendes? Y la falta de respeto ha sido descomunal. Ha sido una cosa chapucera, inhumana. Queremos simple y llanamente se nos respete el derecho de la vida. ¿Entiendes? Estamos plantados afuera porque la edificación de nosotros ya no aguanta, ¿entiendes? Y la vivienda provincial, el gobierno de La Habana Vieja, las autoridades administrativas que tienen que ver con el asunto, no nos dan ninguna explicación, no nos dan ninguna, ¿entiendes?, satisfacción, y nos tienen marginados completamente. Y para nosotros, para ellos, nosotros somos, no sé, basura, mierda. Y la policía coaccionándonos, nos metieron un multa de 100 pesos, que estábamos destruyendo la vía, que en un momento determinado no podíamos dormir allá afuera, nos entraron las cosas, no nos respetan.
Pero recientemente ellos han lanzado algunas amenazas contra ustedes. ¿Qué tipo de amenazas han sido esas?
Nosotros, que por sacar las cosas para afuera nos van a meter presos durante 60 días. Entonces nosotros, como gente normal, como ciudadanos cubanos, preguntamos en qué artículo, en qué ley dice eso y en qué... Código Penal ellos se basan para, entiende, para aplicar nuestros decretos leyes, entiende, y han llevado a las mujeres presas para el punto 30, les han metido multas, las han coercionado, las han gritado, las han maltratado, entiende, y en un momento determinado ya no sabemos qué hacer, a quién acudir, a dónde dirigirnos.
Recientemente tuvieron un encuentro con el director provincial de vivienda. ¿Qué les dijo él en ese encuentro?
Nos dijo mentiras, nos dijo artificios de constructores de obras que tiene que traer al delegado de Micón de Cienfuegos a que nos dé una explicación a nosotros. Entonces yo me pregunto si a él, que es el ejecutor, que es el director de la vivienda provincial, no le dieron explicación. Nosotros llevamos 7 meses, 8 meses con un certificado en la mano firmado por el director de la vivienda provincial y por la directora de la reforma urbana de La Habana Vieja, esperando por una vivienda que se nos otorgó en certifico y que no se nos ha dado todavía, y llevamos allá afuera del edificio 15 días en condiciones infrahumanas, sol, lluvia, sereno, hambre, frío, maltratados por la policía, y no encontramos ninguna explicación.
Yo estoy explicando aquí humildemente lo que me están explicando a mí, y yo soy el que le estoy dando la cara a usted. Por eso que yo estoy exigiendo que vengan a darle la cara a los directivos de esas tres empresas, que son los que tienen que venir aquí, y son los que tienen que dar la cara. Y viene ahora un momento aquí, porque anoche dije que no vengo más a una reunión aquí, y cuando ustedes estuvieron en el gobierno, dije que moralmente no me enfrentaba más a ustedes, si los que tenían que responder con el problema no respondían. Lo dije o no lo dije esa noche. No me paro, porque yo nunca he quedado mal aquí con nadie, jamás en mi vida. El día que yo no vaya a cumplir lo que me toca aquí, yo arranco y me voy, porque además yo no tengo ningún compromiso con nadie.
La vida de los hijos de nosotros, que están primero que el edificio. Y ellos dicen que no, que ellos no saben eso, que eso no es problema de ellos, que eso es de vivienda. Nos encontramos con el director municipal, con el director provincial, Euclides Santos, en una reunión, y nos explicó a nosotros que no había vivienda para San Pedro 58. Que las viviendas que había eran, en primera, era para Fiscalía General. San Agustín pertenece a Eusebio Leal, igual que Alamanca. Y todas las viviendas que se están haciendo en estos momentos es para la gente del Minim y para los militares, que para vivienda, para el pueblo, no había. Nosotros no vamos a entrar, nos vamos a quedar allá afuera hasta el final. Sea lo que sea, vamos a estar allá afuera, por la vida de los hijos, de todos nosotros.
Tengo el techo en situación crítica y mi niña chiquita de 9 años, estando durmiendo, se le cayó un pedazo de techo al lado, que si ella hubiera estado de ese mismo lado, la hubiera matado.
Mala la represalia. El único compañero que nos apoyó ayer fue un jefe que vino, que fue el único que nos dijo, tírense ahí, pero tienen que levantarse hasta que pase la capitana, porque ella no quiere que ustedes se acuesten en el piso. Más nada, nos han dicho ahí. No sale nadie, no viene ningún director provincial, no viene nadie. Nadie, ni el gobierno, que da pena que el gobierno no se pare ahí mismo teniéndonos al lado.
Tenemos una propuesta de la Lisa, de un apartamento en la Lisa, cuyo apartamento no está terminado. Eso allí no está terminado. Cada vez que voy allí siempre es un problema. Cuando no es el agua, que Agua de La Habana no la ha puesto. Ahora lo último que me dijeron fue que faltan la batería de tanque de ahí de la comunidad. Yo soy ya tuve una reunión con el compañero Uli, el mismo, él está perdido.
Y decenas de migrantes, la mayoría cubanos, llevaron a cabo una protesta el lunes en el lado mexicano del cruce fronterizo de El Paso, que obligó a las autoridades de Estados Unidos a cerrar el tráfico. Los manifestantes se dispersaron sin mayores consecuencias. El cruce une la ciudad mexicana de Juárez con la estadounidense de El Paso, mientras algunos medios reportaron que el grupo estaba formado por más de 200 de personas. Otros dijeron que eran alrededor de 50. La protesta, en la que además de cubanos participaban también migrantes salvadoreños, exigía más rapidez en la tramitación de solicitudes y en las fechas para las entrevistas consulares.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Así es, especialmente a los residentes de Centro Habana y también Santi Espíritus, a todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El presidente Donald Trump aseguró haber hablado el tema de Venezuela con todos los líderes con los que mantuvo conversaciones en la cumbre del G20 y dijo que existen varias estrategias para ese país. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene la información.
Thank you, Mr. President. Celia Mendoza from VOA Latin America.
El tema de Venezuela sigue presente en la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en respuesta a La Voz de América durante la conferencia de prensa de balance tras la cumbre del G20 en Osaka, Japón, se refirió a la estrategia de su administración y la existencia de opciones adicionales para ese país.
Tengo cinco estrategias diferentes que podría cambiar en cualquier momento. Pero mientras tanto, les estamos ayudando desde el punto de vista de la ayuda, dándoles tanta ayuda como podamos.
Cuando La Voz de América indagó acerca de la conversación que tuvo con Vladimir Putin en relación a Venezuela, indicó que están siguiendo muy de cerca la crisis en ese país y dejó entrever que una acción militar sería menos evidente.
Tenemos muchas cosas preparadas y tenemos que hacer algo. No queremos hacer nada porque no queremos involucrarnos hasta el punto en que usted puede estar pensando. Pero tenemos muchas alternativas. Tenemos cinco alternativas diferentes para Venezuela.
Pero no dio detalles acerca de cuáles eran estas opciones. Sin embargo, dijo que en la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin habían hablado acerca de Venezuela, pero que no era exclusivamente el único mandatario con el que había tocado el tema de ese país sudamericano, que según él está en una difícil situación, y también indicó que veía que Nicolás Maduro cada vez tenía menos poder y era más débil.
Y Maduro lo está haciendo muy mal, obviamente. No está funcionando, no está funcionando.
Celia Mendoza, Voz de América.
Entre tanto, en Venezuela crece la conmoción y el rechazo por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Los supuestos responsables fueron presentados ante tribunales por órdenes de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La noche de este lunes presentaron ante tribunales a los presuntos culpables de la muerte y tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, siendo acusados de homicidio no intencionado.
Esperamos que la actuación expedita del Ministerio Público proporcione oportuna respuesta a la solicitud hecha por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en aras de preservar la paz y el buen desarrollo de la justicia.
La muerte en extrañas circunstancias del opositor capitán de corbeta Rafael Acosta, que estuvo detenido por una semana, congela el intento de diálogo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, que estaba previsto para este martes en la isla de Barbados.
Suspendieron, pues, producto de este horroroso y vil asesinato del capitán de corbeta. Y bueno, no, tú no te puedes sentar con quienes no respetan las reglas de juego, con quienes juegan con la vida de los venezolanos. Es una contradicción sentarse en función de ver cómo acciona el gobierno a través de estas series de acciones, terrorismo de Estado, para generar miedo, para generar terror.
Crece la consternación y se crispan los ánimos en Venezuela ante lo que consideran un asesinato de un preso en custodia de los militares afectos al régimen.
Exigimos que se haga una investigación amplia, imparcial, que se pueda identificar todos los que están involucrados en este terrible asesinato de este joven militar, que lo que hizo fue defender la Constitución y defender los derechos de los venezolanos.
El presidente interino Juan Guaidó convocó a marchar este viernes 5 de julio hasta la Dirección General de la Contrainteligencia Militar.
Próximo 5 de julio, todo el pueblo de Venezuela y todo el pueblo del Guárico estará de nuevo en la calle, protestando contra esta grave situación, con esta grave crisis que tenemos política, económica y social en Venezuela y que tenemos que cambiar.
En su cuenta de Twitter, Guaidó reprochó los actos violentos de la policía. Afecta a Maduro, que en una protesta por falta de gas que se realizaba en el estado Táchira, un policía disparó una ráfaga de perdigones al estudiante Rufo Chacón, de 16 años. No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos asesinos, no nos acostumbramos con Geraldín, ni con Albán, ni con Acosta Arévalo, ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón, que tampoco se acostumbró a vivir sin gas en un país que tenía de sobra, dijo Guaidó en sus redes sociales. Adriana Parada, la madre del joven, relató lo sucedido mientras participaban en una protesta por la carencia de gas en la autopista San Cristóbal.
Yo tenía mi dosis ahí conmigo ayudándome con mis dos bombonas de gas. Cuando fue que se nos vinieron y nos arremetieron en contra de nosotros, nos empujaron, nos golpearon. Aparte de eso, el niño viene a agarrar la bombona de gas a retroceder para llevárselo y la policía me le disparó en la cara. Creo que ya basta de esto.
El régimen de Maduro ha preparado actos paralelos para el 5 de julio, incluso una sesión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y previo al primer debate de los precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2020, la directiva de Miami Lighthouse for the Blind, una organización que asiste a personas con discapacidades en la visión, encontró que ninguno de los participantes en el debate tenía su sitio web completamente asequible para las personas invidentes o con dificultades visuales. A raíz de ese descubrimiento, la organización ahora trabaja para incluir esa facilidad de acceso a la información a través de Internet.
Cuando Bill Rivera y Jorge Hernández, ambos al frente de la tecnología en Miami Lighthouse for the Blind, quisieron conocer a los precandidatos del Partido Demócrata, ambos como invidentes, se encontraron con una sorpresa, relata Jorge Hernández, supervisor de tecnología.
Y la sorpresa fue que cómo vamos a obtener la información de estos candidatos cuando están aquí en nuestra ciudad. Y queríamos saber, bueno, cuáles son los temas que nos van a importar a nosotros como votantes. Y de hacer las evaluaciones de muchos de los candidatos, nos estábamos dando cuenta que ninguno de ellos estaban poniendo el énfasis en lo que era la accesibilidad.
Por ejemplo, si uno está usando el teclado y tienen que activar los enlaces, en muchas de las páginas se ven que pueden accesar los enlaces, pero hay áreas que no se puede aumentar el texto o el size del texto o los colores del texto. Y eso es bien importante para la gente que tienen la vista baja. Necesitan haber la información para accesar la información.
William Bill Rivera es el director de tecnología de Miami Lighthouse for the Blind. Reconoce que no se sintieron bien el ver que estaban excluidos.
Bueno, se siente uno bien mal porque uno quiere saber lo que está pasando, con los candidatos. Y cuando uno no puede a ver o leer la información con los lectores de pantalla, es bien difícil, uno no sabe lo que está pasando.
Los temas que se trataron en el debate afectan a todos por igual: emigración, salud, economía. Por eso les sorprendió que las páginas no estuvieran habilitadas para quienes tienen discapacidades visuales. Al menos 12 millones de americanos por encima de los 40 años tienen algún problema en la visión o en los ojos, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. El equipo de Miami Lighthouse for the Blind estableció una tabla de clasificación del 1 al 4. El 1 representa no accesible y el 4 accesible, con el objetivo de determinar cuál de los candidatos había hecho el esfuerzo para que las personas invidentes o de poca visión tuvieran acceso a la información de ellos. Así encontraron el resultado de la búsqueda.
¿Y descubrieron?
La mayoría no lo tenían. Todos tenían la opción de, sí, una persona que tenga vista podía obtener toda la información que quería. Pero a nosotros, cuando empezamos a usar los lectores de pantalla, nos empezamos a dar cuenta que mucha de la información no la podíamos obtener.
Con esa información contactaron a los candidatos.
Muchos de ellos les mandamos la información que, como personas invidentes, no podíamos obtener esa información. Y le dejamos saber a la campaña de ellos que es importante nosotros como votantes, que también tenemos ese derecho para conseguir la información a base de los candidatos. Varios de ellos nos han contactado, que sí que quieren hacer ese cambio. Muchos de ellos quieren poner las páginas de ellos, el contenido accesible, porque entienden que eso es un voto que están perdiendo.
Ahora buscan que se incluya el contenido en la ley de discapacidad de Estados Unidos.
El cambio que nosotros buscamos es que las páginas tienen que ser accesibles para gente que no pueden ver la información.
Y precisamente mañana les mostraremos cómo funcionan los programas de computadora que permite a quienes tienen discapacidades visuales acceder al contenido de Internet. Además, hablaremos sobre la ley de discapacidad en Estados Unidos y cómo podría cambiar para ser más inclusiva en una época donde todo gira alrededor del Internet. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó una advertencia al ex jefe de las guerrillas de las FARC, Jesús Santrich, quien se encuentra en paradero desconocido desde el pasado domingo. La agencia francesa de noticias informa.
Participar en la posesión del presidente Cortizo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el lunes que será implacable con Jesús Santrich, ex jefe de la que fuera la guerrilla FARC, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos. Desde el domingo se desconoce el paradero del ahora congresista que abandonó su seguridad durante una visita a una zona de reinserción de exguerrilleros al norte del país.
Si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí estará el Estado de Derecho para hacerse respetar.
El esquema de seguridad, integrado principalmente por personas de confianza del partido FARC, reportó haber encontrado una carta que dice que Santrich estaría con su hijo en Valledupar.
Y ver que una persona con semejantes características abandona su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de una ETCR, solamente muestra que su deseo es eludir la justicia.
El exnegociador de las FARC para el Pacto de Paz, suscrito en 2016 entre el gobierno y la entonces guerrilla, tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por supuestos cargos de narcotráfico por los cuales es requerido en Estados Unidos. Santrich deberá asistir a una audiencia indagatoria el 9 de julio ante el Alto Tribunal, ya que los delitos por los que se le persigue fueron supuestamente cometidos después de la firma de paz en noviembre de 2016. El exguerrillero de 52 años ha defendido su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la Fiscalía colombiana.
Un empresario, Laurentino Cortizo, asumió la presidencia de Panamá con el objetivo de limpiar la imagen internacional del país y recuperar una economía que ha caído en picada. France Press tiene los detalles.
Juro, adiós.
Laurentino Cortizo juró el lunes su cargo como presidente de Panamá. El empresario socialdemócrata toma las riendas de un país con la economía en franca desaceleración y con el reto de sacarlo de las listas internacionales de lavado de dinero para atraer inversión extranjera y deshacerse del estigma de paraíso fiscal.
Hoy día somos el sexto país más desigual del mundo. Nuestro reto es hacer posible el país próspero, de ley y orden, pero sobre todo justo.
Cortizo sustituye a Juan Carlos Varela, quien dejó la presidencia con baja popularidad, entre otros motivos, debido al descontento social por la sensación de corrupción generalizada.
No habrán intocables, ni aunque sean ministros, diputados, grandes empresarios, y empezando por el propio presidente.
Durante su discurso, el mandatario anunció que este mes creará una unidad especial que coordinará todas las acciones para sacar y mantener a Panamá fuera de las listas y consolidará al país como el mejor centro de negocios, servicios y logística de América Latina.
Entre tanto, en México, Andrés Manuel López Obrador cumplió un año al frente del gobierno, asegurando que la economía se está fortaleciendo y prometiendo también mejoras en la seguridad del país.
Andrés Manuel López Obrador celebró el lunes el primer aniversario del resultado electoral que lo llevó a la presidencia de México. El mandatario izquierdista, quien asumió el 1 de diciembre pasado, hizo un balance de sus primeros 7 meses de gobierno.
A 7 meses de haber iniciado el gobierno, les expreso con toda mi sinceridad que me siento optimista.
López Obrador reconoció que se han mantenido los niveles de violencia que había en México desde el gobierno anterior. Pero el presidente se mostró confiado en que con la Guardia Nacional, creada por su administración, pronto se verán resultados en la pacificación del país. México enfrenta una ola de violencia ligada al narcotráfico desde 2006, cuando se lanzó un operativo militar antidrogas. Pero defensores de derechos humanos y expertos en seguridad advierten que la Guardia Nacional es similar a la estrategia antinarcóticos. Por otro lado, AMLO, conocido así por sus iniciales, sostuvo que la economía está funcionando muy bien, al argumentar que la inversión extranjera directa ha aumentado en su gobierno y que el peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar en el mundo. Sin embargo, la economía mexicana, la segunda más grande de América Latina, se contrajo en un 0,2% en el primer trimestre, poniendo en duda la meta del gobierno de crecer un 2% en 2019.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Cómo no, así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez. Artes,
marciales mixtas. Por TV Martín. Artes marciales mixtas.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Anunció que superó el límite autorizado de sus reservas de uranio poco enriquecido impuesto por el acuerdo de 2015 sobre su programa nuclear, arriesgándose a ser acusado por primera vez de incumplir sus compromisos internacionales.
Las reservas de uranio poco enriquecido de Irán superaron el límite autorizado por el acuerdo de 2015 de su programa nuclear.
Como fui informado, Irán ha cruzado el límite de 300 kilogramos basado en su plan. Lo habíamos anunciado. Por tanto, basado en lo que hemos anunciado, dijimos muy claramente lo que íbamos a hacer y actuaremos así. Lo vemos como nuestro derecho, basado en el acuerdo.
Teherán anunció que ya no se sentía obligado a respetar los umbrales establecidos en el programa nuclear tras la decisión unilateral del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el tratado en 2018 y volver a imponerle sanciones que amenazan su industria petrolera. La información sobre el excedente de los límites de uranio fue confirmada por el Organismo Internacional de Energía Atómica dependiente de la ONU, pero ni el organismo ni Zarif precisaron hasta qué punto más allá de los 300 kilos habían llegado las reservas. Tras el anuncio hecho el lunes, Irán se arriesga a ser acusado por primera vez de incumplir sus compromisos internacionales.
No, no hay mensaje para Irán. Saben lo que hacen, saben con qué están jugando. Creo que están jugando con fuego, así que no hay mensaje para Irán.
El hecho ocurre en medio de tensiones exacerbadas de Teherán con Washington, haciendo temer un conflicto en la región del Golfo. La crisis aumentó el 20 de junio después que Irán derribara un dron estadounidense. Según Teherán, el aparato había violado su espacio aéreo, pero Washington lo negó.
La jefa de gobierno de Hong Kong criticó que manifestantes ocuparan la sede del Parlamento, en forma que calificó como violenta, con motivo de cumplirse otro aniversario de su adscripción a China.
La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, condenó el martes la invasión del Parlamento por parte de manifestantes antigubernamentales durante el 22º aniversario de la retrocesión de la ciudad a China.
Es el uso extremo de la violencia y vandalismo de los manifestantes que irrumpieron en el edificio del Consejo Legislativo durante un periodo de tiempo. Entonces, esto es algo que debemos condenar seriamente porque nada es más importante que el Estado de Derecho en Hong Kong.
Hong Kong se ha visto sacudida desde hace 3 semanas por enormes protestas, provocadas por un impopular proyecto de ley que permitiría la extradición de ciudadanos al continente chino. Pero el lunes el malestar alcanzó niveles de ira nunca vistos hasta ahora. La policía lanzó gases lacrimógenos para recuperar el control del parlamento de la ciudad después de que miles de personas ocuparon y saquearon la asamblea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los manifestantes quieren la democracia.
Bueno, están buscando democracia y creo que la mayoría de la gente quiere democracia. Desafortunadamente, algunos gobiernos no quieren democracia, pero de eso se trata de democracia. No hay nada mejor. Y creo que somos el mejor ejemplo de ello aquí en Estados Unidos.
Mientras tanto, la Unión Europea llamó a evitar la escalada y a entablar un diálogo.
El programa Hora Actual, que busca alcanzar la mayor audiencia posible, utiliza novedosas aplicaciones para medios sociales y contrarrestar la propaganda rusa, como explica el periodista Roman Mamonov, presentador del proyecto conjunto de la BOA y Radio Libertad. Álvaro Alba tiene el reportaje.
Hora Actual, además de los programas noticiosos, ofrece una rica mezcla de programación de largometrajes, documentales únicos, con un objetivo específico: demostrar que hay otra Rusia más allá del Kremlin.
Intentamos hacer la mayor cantidad de programas posibles buscando más audiencia, sabiendo que son diferentes. Tenemos Hora Actual América, Hora Actual Europa, Hora Actual Asia, porque no hay un televidente único ruso parlante. Viven en diferentes países con diferentes intereses y hacemos disímiles programas. Rusia Desconocida, por ejemplo, muestra la Rusia que no muestran los canales del país. Ahí yo veo otro país. Mostramos que Rusia es diferente. No es el Kremlin, no es Moscú, no es Putin. Son las personas. Mira a ambos lados. Es un proyecto donde se muestra cómo un mismo acontecimiento lo presenta de manera desigual la prensa en Rusia y la occidental. Y que la verdad puede ser otra. Y como lo presenta la prensa oficial rusa, es un espejo curvo.
El contenido de Hora Actual se complementa con un sólido elemento digital que interactúa con audiencias globales a través de los medios sociales.
No puedo decir que preferimos un solo medio social. Entendemos perfectamente que hoy día hay que llegar a la mayor cantidad posible de audiencia y lo hacemos en Odnoklassnik y Konstanty. Y también en Messenger, WhatsApp. Ahora abrimos una cuenta en TikTok. Instagram es una plataforma para llegar a la juventud y lo utilizamos sin duda.
Participar en la cobertura del primer debate de los candidatos demócratas fue una experiencia única, dice el periodista ruso.
Eso es genial, indiscutiblemente. Es la expresión de la democracia en una forma concentrada. 10 personas en el escenario, en vivo, y no son políticos como vemos en otros países, que desde las alturas miran a los periodistas. Aquí son los periodistas los que hacen las preguntas, y son preguntas duras y le exigen a los políticos: ¿su tiempo terminó o usted no está respondiendo? Vemos la democracia en esa lucha por los votos en vivo y vemos quién de ellos es capaz de atraer al votante con frases e ideas elocuentes y quiénes no son muy buenos.
Hora Actual es parte de la respuesta de Estados Unidos a contrarrestar la propaganda rusa con nuevos esfuerzos mediáticos.
Desinformación ahora en el siglo XXI no es lo mismo que había en el siglo XX. Yo era un pequeño y estaba Radio Libertad y La Voz de América, y los rusos daban una información que no se correspondía con la realidad. Ahora la desinformación es la distorsión de la información. Te dan una parte de lo acontecido correctamente, pero en algo mienten o lo deforman con un ángulo diferente. Eso es lo que es ahora desinformación.
Álvaro Alba para Radio y Televisión Martí.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Si Siendo uno de los investigadores más populares de la pantalla chica y uno de los latinos más carismáticos del séptimo arte, Jay Hernández deja esta vez a un lado los papeles dramáticos para hacer la voz de uno de los personajes animados de la cuarta entrega de Toy Story.
Nuestra crítica de cine María Salas conversó con el joven actor durante su visita al sur de la Florida.
¿Qué tal, mis amigos de Televisión Martí? Te saluda María Salas desde Downtown Miami. Para los amantes de los dibujos animados, los estudios Disney y la Pixar Animation estrenan la cuarta entrega de Toy Story. Continúan las aventuras de nuestros juguetes favoritos. Amigos, al infinito y más allá. The panic is attacking me.
Change of plans. Jesse, Ham, Buzz, Bo, Rex, Potato Head.
Hey, watch it,
Where
buddy.
Do we go? Hola, Jay.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo tú estás?
I'm doing good.
Estoy muy emocionado.
To be here talking about Toy Story.
En Miami.
In Miami.
¿Ya te tomaste un poquito de cafecito cubano?
Of course. This...
¿Sí?
Así me despierto en la mañana.
Café con leche.
Café con leche. Pan caliente. El actor mexico-americano Jay Hernández es uno de los talentos hispanos más solicitados de Hollywood. A los 41 años de edad, se encuentra en la cima de su carrera. Entraste por la puerta grande a Hollywood con directores como Oliver Stone, actrices como Kristen Dunst.
For me, I felt like I always had one foot in, one foot out, you know?
Siempre sentí que tenía un pie adentro y otro fuera. No sabía si Hollywood me aceptaría, pero ha sido muy importante para mi carrera participar en icónicas franquicias como Magnum P.I. y Toy Story. No todos tienen la oportunidad de hacer el personaje del detective más famoso del mundo.
Famoso por interpretar al detective Magnum P.I., en la nueva versión de la popular serie televisiva, filmada en Hawái. ¿Te sientes latino? ¿Quién es latino en tu familia, tu mamá o tu papá?
My father's from Mexico, my mother's from Texas.
Mi padre es de México, mi madre, tejana. Pienso que ser mexicoamericano es ser parte de lo mejor de ambos mundos. Celebramos los días feriados de Estados Unidos y festejamos las tradiciones mexicanas, hasta la comida es diferente. Lo más importante es la familia.
One thing.
Oh, no.
Entre sus trabajos en la gran pantalla,
my mother's coming for Christmas.
El sexy papá de una niña en Bad Moms. También hizo el papel del supervillano Chato Santana, alias El Diablo, en Suicide Squad. Ahora, Jay Hernández le presta su inconfundible voz al padre de Bonnie en la cinta de dibujos animados Toy Story 4. Jay, ¿qué se siente ser parte de la familia de la Disney y la Pixar?
Cuando me ofrecieron el personaje, me alegré, porque soy fanático de la franquicia por décadas. Como todas las demás, Toy Story 4 es una película emocionante y emotiva. Fue divertido ver cómo los personajes evolucionan a través de los años.
That's gonna be quite a jump for you and Duke.
For me.
Dile gracias a tu papá por ser tan inteligente, talentoso y súper guapo.
Muchas gracias.
Let's kaboom. Go.
Y mañana les ofreceremos un segundo reportaje sobre Toy Story 4 en su traducción Juguetes 4, que vuelve a colocar a Jay Hernández en primer plano de la actualidad. Bueno, a Jay Hernández, ¿cómo se pronuncia Jay en español? ¿Hi?
No, yo creo que no, así en inglés, Jay.
Jay.
No, Jay, así. Okay. Y gracias a María Salas. María, que nos vemos mañana.
Así es. Bueno, y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comencemos con el radar y el satélite del día de ayer con estas tormentas en la parte occidental, la provincia de Pinar del Río, pero en general gran parte del país estuvo seco. Por lo menos en horario de la tarde se vio poca lluvia. Algunas tormentas muy aisladas dejaron bastante lluvia, pero yo le diría que el 90% del territorio nacional estuvo con tiempo seco. Aquí tenemos los resultados de los pluviómetros. Paso Real de San Diego, 81.1 milímetros. Pinar del Río solamente 5.6. Playa Girón con 3.4 milímetros. Eso es un chubasco. Pinares de Mayarí con 53.9. Así que ahí llovió bastante también, Paso Real de San Diego, Pinares de Mayarí, Cabo Cruz 8.8, eso es prácticamente un chubasco también, y La Gran Piedra 6.2. En general, los pluviómetros de costa a costa, de norte a sur, de este a oeste, recogieron poca lluvia. Eso es símbolo de que llovió poco en gran parte del país. Y comenzamos la mañana con temperaturas en Pinar del Río los 23, Cayo Largo del Sur 28, Cienfuegos 23, el resto de las estaciones desde Santa Clara hacia el este entre 23 y 26 grados. Las máximas han estado bastante elevadas, estamos hablando de los registros de ayer. Isabel Rubio 35.4, hay que decir que respecto al fin de semana, incluyendo el domingo que hubo récord de más de 39 en Oriente, Isabel Rubio con 35.4 y el resto de las estaciones bajaron las temperaturas, es decir, no hubo ese calor excesivo tan generalizado, por lo menos 1 o 2 grados menos. San Juan y Martínez 35.2, Pinar del Río 34.5, Paso Real de San Diego 35, Playa Girón 34.6 y Trinidad 35.1. Y siempre recuerdo, en Trinidad 35.1, si va a topes de Collantes, ahí la temperatura llega a 28 por las montañas, pero si va a Casilda tampoco llega a 35, o incluso en la playa Ancón, las temperaturas en vez de 35 en la playa Ancón estaban en 30 en horario de la tarde. Otras temperaturas máximas, el Jíbaro, esto es Santi Espíritus, 35, Florida Camagüey 34.2, Pedagógico, Holguín 34.4, Jucarito, noten que estas estaciones están en 34 y 33, y acá hubo récord, acá es donde tuvimos 39.1 grados el domingo y ahora bajan a 33.9, Contramaestre con 34.7. Y específicamente acá, la diferencia de hasta 5 grados menos, es mucho calor, pero no tan excesivo como tuvimos el domingo. El lunes se comportó un poco mejor y hoy el cielo ha estado mayormente despejado. Comienzan algunas tormentas aquí cerca de La Coloma. Ah, la playa de La Coloma, bueno, es una playa, esa no es una buena playa. Recuerden que todas las playas aquí al sur, las temperaturas no son excesivamente cálidas, pero son playas fangosas, incluyendo Batabanó. Las playas buenas están en la costa norte o en las callerías. Esa es la realidad. Algunas tormentas en Aguada de Pasajeros esta tarde, Cienfuegos y algunas tormentas también sobre la porción centro-oriental. Acá las tenemos, Sierra Maestra y el grupo Sagua-Baracoa. Los reflejos de la lluvia, esa lo vamos a tener mañana. Temperaturas mínimas para mañana, estamos hablando de 26 Cabo San Antonio, 23 Pinar del Río y si va a Soroa, la temperatura comienza un poco más fresca en 20 grados. Nueva Gerona comienza en 26 mañana a la mañana. En las estaciones habaneras, incluyendo el aeropuerto José Martí, 23. En la tarde los termómetros suben y estamos hablando desde 32 hasta 35 Pinar del Río. Sigue el calor en la provincia más occidental de Cuba y también en el centro. Comenzamos Santa Clara con 22. Si usted está en la costa, cualquier puerto costero, incluyendo Caibarien, comienza un poco, digamos, sobre los 20, 22 grados también. Y en la tarde no sube tanto. Esa es la diferencia de que va a tener Caibarien. Cienfuegos comienza con 23, Trinidad 24, Santi Spíritus 22. Y en la tarde todas las estaciones de 32 a 35, incluyendo Cienfuegos, posiblemente la costa norte, la brisa está del norte. Todos los pueblitos y ciudades de la costa norte, incluyendo Caibarien, repito, estarían llegando a 30, 31 grados, más fresco por la brisa marítima. Este es el panorama del resto de las estaciones. Camagüey amanece con 22, Tunas 22, Manzanillo 24 y el resto de las estaciones de 23 a 24. Y en la tarde, valores de 30 a 34. No me extraña que algún lugar, alguna estación, en especial el Valle del Cauto, toda esta zona, por aquí viene el Cauto, que desemboca en este golfo, cerca de Holguín, cerca de Manzanillo, quiero decir, y entonces Ahí tenemos temperaturas que pueden estar en 35 a 36. La brisa está prácticamente del norte. Es que hay un anticiclón en el Golfo de México. Noten este giro. Es un giro anticiclónico, trayendo poca brisa desde el norte, 10, 12, 14 kilómetros por hora. A ratos podemos tener calma. A las 7 de la mañana, muy poca velocidad el viento, de 0 a 6 kilómetros por hora desde Pinar del Río hasta Oriente. Y la costa norte, la brisa está del norte. Ahí lo tenemos. Al final de la tarde, el miércoles, 4 de la tarde, aumenta un poco la brisa de 14 a 18 kilómetros en gran parte de la costa norte. Desde Holguín al extremo este, a Punta de Maicí, 7 kilómetros por hora nada más, y del este. Así que el tiempo está, la brisa estará variable, y esto implica poco oleaje en general. Poco oleaje para gran parte de la costa norte, 0.3, 0.4 metros de altura, incluyendo Pinar del Río, Habana, Matanzas, incluso desde Cabo Lucrecia, Punta Lucrecia, a Punta de Maicí, el oleaje va a ser bajo, 0.5 es bajo en esa zona, un poco más, tal vez 0.6 al sur de Santiago de Cuba, pero todos los golfos, Ana María, Guacanayabo, Batabanó, con buenas condiciones, 0.3 a 0.4 de altura de oleaje, me refiero a metros. Poca lluvia, así amanece el miércoles por la mañana. Pudiera haber algunas tormentas si usted vive en cualquier sector costero de Santi Espíritu, Villa Clara y, por supuesto, hasta Ciego de Ávila. Incluso esas tormentas pudieran alcanzar Morón. Ahí pudieran alcanzar algunas tormentas. Y luego en la tarde, algunas tormentas en la costa sur, incluyendo Sierra Maestra, incluyendo el sur de Matanzas, sur también de Cienfuegos, pero no tanta lluvia. Estamos viendo un tiempo mayormente seco. El jueves de madrugada totalmente tranquilo el tiempo, y así se ve el tiempo para la ciudad de La Habana. El miércoles con buenas condiciones, eso sí, calor. Si no tenemos lluvia, el calor sube. Ese es el balance del verano. El jueves más posibilidad de algunas tormentas, el viernes un poco más, y de acuerdo a mis modelos, el sábado y el domingo van a estar bastante buenos para ir a la playa. Prepárese. ¿A qué playa va a ir? Santa María, Guanabo, brisas del mar, no mucha lluvia, calor y no mucho viento, poco oleaje. La posibilidad de lluvia aumenta nuevamente a partir del lunes. Este es el panorama para La Habana, ciudad de La Habana, la capital del país. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Una joven promesa del béisbol cubano está brillando con luz propia en ligas menores. Miguel Antonio Vargas, hijo del pelotero Lázaro Vargas, ha sido crucial en las victorias de su equipo de clase A. Vargas Jr. lleva dos jornadas consecutivas disparando par de jonrones por partido. Lo hizo este lunes, también el domingo. En cada uno de los encuentros llegó a impulsar cuatro carreras para su novena afiliada a los Dodgers de Los Ángeles. En estos momentos Vargas está bateando para 325. Su promoción hacia niveles superiores dentro de la organización es algo que parece inminente. El joven pelotero de 19 años se unió a los Dodgers en septiembre del 2017. El año pasado, durante los entrenamientos de primavera en Arizona, Vargas comentó a Radio Televisión Martí que le gustaría en un futuro poderle dar un campeonato a su organización. Por lo pronto, como les comentamos, va con muy buen paso para lograrlo. Bueno, pasando a la Copa América esta noche, Brasil enfrenta a Argentina en el primer partido de semifinales.
Este bien pudo ser el encuentro de la gran final del torneo, pero uno de los dos quedará en el camino. El partido comenzará a jugarse de las 8:30, hora del este. En próximas emisiones les tendremos detalles y, por supuesto, el resultado. Y en el Mundial Femenino que se juega en Francia, la escuadra de Estados Unidos derrotó hace minutos en semifinales al equipo de Inglaterra. Pizarra de 2-1. De esta forma, las norteamericanas avanzan a la final para luchar por el que pudiera ser su cuarto título del mundo. Su rival saldrá del partido que jugarán este miércoles las selecciones de Holanda y Suecia, que se enfrentan en la otra semifinal del certamen mundialista. El partido que otorgará el segundo boleto hacia la final, pues comenzará a las 3 de la tarde, hora del este. Y uno de los equipos más notorios del fútbol argentino, el Club San Lorenzo, regresará al barrio bonaerense de Boedo, nada menos que 40 años después de haber tenido que abandonarlo. El regreso del ciclón a su tierra prometida fue recibido con júbilo este lunes por los hinchas del equipo. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La vuelta a casa. Miles de hinchas del Club de Fútbol Argentino San Lorenzo celebraron en la madrugada del lunes su retorno al barrio bonaerense de Boedo, del que fueron desalojados hace 40 años. En el predio de 27.000 metros cuadrados está prevista la construcción de un estadio que llevará el nombre de Papa Francisco, su simpatizante más famoso.
Esto es un hecho muy histórico, realmente es muy emocionante, es todo el cariño que tiene la gente por San Lorenzo y realmente por lo que se logró después de tantos años. Pero bueno, por suerte volvimos a Tierra Santa.
El ciclón, como lo llaman, es considerado uno de los 5 grandes del fútbol argentino, pero cayó en desgracia en la década de 1980 y el predio de su estadio Gasómetro fue confiscado por la dictadura. San Lorenzo tuvo entonces que alquilar estadios hasta que pudo edificar uno en el Bajo Flores, al sur de Buenos Aires, al que le llaman Nuevo Gasómetro. Pero sus hinchas jamás perdieron la ilusión de volver a su tierra prometida.
Sí, es impresionante. Recién veníamos hablando, somos hijo y padre, que yo hace 61 años que vine por primera vez acá. Volver ahora, si bien siempre seguimos viniendo, ¿no? Es una alegría enorme y una emoción grande.
110.000 fanáticos se movilizaron en 2012 a la histórica Plaza de Mayo, espacio tradicional de actos políticos, para reclamar al Parlamento Comunal que aprobase restituir los terrenos. Pero al club no le alcanzó con la luz verde de los legisladores, sino que tuvo que encarar una dura negociación con el hipermercado Carrefour, que se instaló en 1985, donde estaba el viejo estadio. Una colecta de hinchas reunió más de 7 millones de dólares para la recompra.
Nosotros tenemos nuestro metro cuadrado cada uno, somos socios refundadores y nada, es muy emocionante estar acá.
Los dirigentes admiten que levantar un estadio para 42.000 espectadores será una epopeya que costará unos 75 millones de dólares en medio de la recesión y devaluación del peso. Pero saben que con ese dinero saldarán una deuda con la historia.
Bueno, y por último, el ballista cubano nacionalizado español Orlando Ortega logró su tercera victoria de la temporada al aire libre en la Liga Diamante. Fue además su mejor registro de este año al marcar 13 segundos, 24 centésimas en los 110 metros con vallas. Ortega había acariciado la idea del retiro a principios de este año, pero evidentemente su forma deportiva continúa estando al más alto nivel. Así que felicidades para él. Y bueno, esta noche, Argentina-Brasil, semifinales de la Copa América. Me hubiese gustado ver ese partido, pero en las finales, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, no todo lo que uno desea se da así tan fácil. Así que tendremos que conformarnos con ese partido, bueno, esta noche, pero de todas formas es el encuentro Argentina-Brasil. Así que
¿tú visualizas algún favorito?
Mira, yo creo que Argentina tiene que ganar. O sea, Messi tiene que ganar ese juego. Si no, Messi no tendrá nunca un título. Creo que va a salir con su mejor fútbol y si ese genio que es Lionel Messi se ve en la cancha, yo creo que Argentina tiene los mejores chances. Vamos a ver.
Vamos a ver. Y qué bueno que Estados Unidos ganó contra...
Irá por su cuarta final, por su cuarto título, así que...
Qué bueno.
Vamos a ver.
Bueno, gracias, Bobby.
Bueno, muchísimas gracias, Bobby. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com. Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com.
Muchas gracias. Hasta mañana.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una